La curadora de arte y activista Claudia Jean-Louis advierte que el encarcelado artista Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre, está al límite de su fortaleza. Tras 17 días de pone huelga de hambre precisamente en la cárcel provisional de Holguín, el cuentapropista Josvany Rosell García. Acusados se niegan a declarar dentro de los juicios del 10 de octubre, siguen las denuncias por los atropellos y detenciones contra familiares y activistas. Autoridades cubanas admiten la escasez de medicamentos en el país. El MINSAM registra 1.610 contagios y 8 muertes debido al COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos insta a Rusia a una desescalada inmediata en la frontera con Ucrania, la retirada de tropas y seguir la vía diplomática. La Fiscalía de Nicaragua anuncia el inicio de los juicios contra 46 opositores acusados de traición a la patria o lavado de dinero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio A les estamos acompañando con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...21 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, la curadora de arte y activista por los derechos humanos en Cuba, Claudia Jean-Louis, integrante del movimiento San Isidro, ha dicho a Radio Televisión Martí que se siente muy asustada por la situación de su novio, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en una prisión de máxima seguridad desde el 11 de julio sin dictamen judicial. En opinión de Jean-Louis, luego de 6 meses en cautiverio y de haber enfrentado varias huelgas de hambre, Otero Alcántara está al límite de su fortaleza física y psicológica, pero el destierro, según le ha manifestado, no es una opción para él. La licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Jean-Louis, llegó recientemente, recordemos, a la ciudad de Miami y consigo trajo varias obras del artista y sigue haciendo gestiones con galerías de la ciudad para exponerlas. Tras 17 días en huelga de hambre, en la cárcel provisional de Holguín, el cuentapropista Josvany Rosell García Caso, por su parte, depuso ante el pedido de su esposa el ayuno que realizaba en demanda de su liberación. La esposa de García Caso, Maylin Rodríguez Sánchez, dijo este martes a Radio Martí que logró visitarlo en el penal por primera vez desde que se declaró en huelga de hambre.
Yo hablando muchísimo con él y pidiéndole por favor que ya se quitara, que por los niños, que pensara en nosotros y en los niños de él, que lo necesitan fuerte, no debilitado. Abandonó la huelga, gracias a Dios. 17 días estuvo sin comer. Yo ayer se lo dije, que hay mucha gente que lo apoya, que estamos con él. Por eso es que no lo quiero en huelga, que yo no lo quiero enfermo, yo lo quiero sano, fuerte. A mí no me dejaban verlo por los que yo publico y las denuncias que yo hago. Él pidió que él se desplantaba porque es verdad que hay que esperar la sentencia. Él no quería ser trasladado de prisión porque le habían dicho que lo iban a llevar a Cienfuegos, que él no quería ser trasladado, que él quería que le dieran todos los derechos que él tiene derecho ahí en prisión como todo tipo de preso. Acuérdate que lo tenían castigado, que no llamaba casi, aislado, lo tenían aparte de las personas, no lo tenían en compañía, y él exigió todo eso. Hoy le dieron una visita para llevar a los niños. Estoy preparándome para irme para allá, para que él vea a sus niños, porque la visita él la perdió y todo, y ya cerraron la prisión. Ya la prisión cerró, no hay visita, simplemente van a dejar y llevar a las habas. Y como él estaba en huelga y no recibió visita ni nada, se la van a dar hoy para que él vea a sus niños, y ya hasta no se sabe cuándo es que abran la prisión de nuevo, por el COVID, que en Holguín se está agravando.
Y con las protestas de familiares y la represión de la policía, concluyó la primera jornada del juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana, en contra de 33 participantes de estas protestas populares del 11 de julio pasado. Los detalles con Tomás Cardoso.
Protestas dentro y fuera del tribunal, detenciones y maltratos físicos de los familiares de los enjuiciados y también de activistas de derechos humanos en medio de gritos que reclamaban la libertad para los detenidos, marcó la primera jornada del juicio que se celebra en contra de 33 personas, 6 de ellos menores de edad, por su participación en las protestas populares del 11 de julio que se realiza en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre. A las 9 de la mañana ocurrió la primera primera protesta dentro del tribunal, donde hubo hasta gritos de patria y vida, debido a que los fiscales pretendían que los familiares asistentes participaran de la vista virtualmente. Cuenta Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Bueno, al principio llegamos un solo familiar, los presos ya estaban ahí desde las 5 de la mañana. Primero querían poner a los presos en un lado y los familiares del otro, y nosotros ver el juicio por una pantalla. Todas las madres y todos los familiares hicimos una protesta y al final los pusieron a todos en el mismo lugar porque no estábamos de acuerdo con ver eso por una pantalla.
La mayoría de los que están siendo juzgados se negaron en la jornada a dar su testimonio, señaló Yaila.
No quisieron hablar porque consideran que todo eso es un teatro y un circo y que ya sus condenas están echadas. Estaban todos tranquilos ahí, pero ninguno quiso hablar ni declarar nada.
Al terminar la vista en horas de la tarde, hubo otro incidente en las afueras del tribunal, donde se acercaron los familiares que habían permanecido todo el día en vigilia en el Parque Juan Delgado, relata la esposa de Emilio.
Cuando salimos habían un sinfín de familiares afuera, unas cadenas de policías inmensas, y entonces cuando salieron todos los presos, la policía no dejaba que se acercaran y entonces los familiares empezaron a gritar libertad y aplaudir. Vino una guaguita, los agredió incluso dándole golpes y se los llevaron presos.
Fueron detenidos varios familiares y activistas que se habían personado allí, entre ellos Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz, Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín. Relata Yulinela Carial Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, que estuvo presa hasta las 12 de la noche en la 11ª unidad de San Miguel del Padrón.
Vinieron una pila de gente de la seguridad para arriba de nosotros y nos arrastraron y nos tiraron para arriba de la guagua. Sí, me dijeron que cuando se culminaron los juicios por el comportamiento que había tenido, se iban a llevar a mi hijo para una prisión en Guantánamo. Que mi hijo podía tener cualquier tipo de complicación allá adentro por las cosas que yo estaba haciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mediante redes sociales se ha dado a conocer que Carolina Barrero ya estaría en su casa, al igual que Daniela Rojo, quien escribió que está bien, ya me soltaron, dijo Rojo. El último interrogatorio estuvo bastante duro, necesito descansar, gracias a todos, los llevo en mi corazón. Mañana les cuento con calma todo, abrazos, escribió en sus redes sociales Daniela Rojo. Y la organización regional de Moamblat, que articula organismos electorales, partidos políticos y ONGs alrededor de los principios democráticos, ha publicado este martes el informe ABC de la consulta popular en Cuba, en el que manifiesta su preocupación por la eficacia de estas reuniones. Los detalles los dio a conocer Jesús Delgado, de Moamblat.
El ABC de la consulta popular es un documento elaborado por el equipo de investigación de Moamblat que procura dar cuenta de las condiciones o la falta de garantías en el código, en la consulta popular del Código de las Familias. Lo que hicimos desde el equipo de investigación fue comparar este mecanismo de democracia directa establecido en la Constitución y en la Ley Electoral de Cuba y compararlo con mecanismos de democracia directa en otros países de la región. Después de hacer ese estudio, llegamos a la conclusión de que, de acuerdo a las condiciones o a las características que se han hecho conocer en los medios oficiales, no hay ningún tipo de garantías de que el proyecto que finalmente se vaya a refrendar exprese la voluntad de las y los cubanos. Esto tiene que ver con una serie de elementos que vamos dando cuenta a lo largo del informe, pero que se pueden resumir en que no hay instancias de control independientes, no hay mecanismos de monitoreo por parte de organizaciones de la sociedad civil, no hay criterios claros tampoco para justificar la adopción, modificación o eliminación de las propuestas y por lo tanto no hay garantías de que el código que se refrende exprese la voluntad de la ciudadanía.
Las autoridades cubanas han admitido la escasez de medicamentos en Cuba. José Luis Ramos conversó con un médico en la isla sobre las consecuencias de esta situación para la ciudadanía.
La falta de medicamentos en Cuba es una preocupación constante, aseguró el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Es una preocupación constante. Aquí los pacientes prácticamente tienen que hacer un tratamiento alternativo con medicina verde y con eso, porque prácticamente la inmensa mayoría de los pacientes crónicos pues no pueden contar con medicamentos de elección.
El doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, informó que la mitad del financiamiento disponible el pasado año lo utilizaron en el desarrollo de la producción de las vacunas contra la COVID-19. Martínez, en entrevista con Granma, dijo que no cuentan con todas las materias primas e insumos para la producción.
Bueno, la COVID se ha cargado con tantas cosas, así que el dinero de la vacuna, óigame, qué barbaridad. Yo me imagino que este señor lo hayan autorizado a decir ese tipo de cosas, porque es una justificación verdaderamente absurda. Aquí que se hacen tantos hoteles y tantas cosas de turismo que se hacen a diario, para eso sí no se acaba el dinero.
La falta de medicinas y otros suministros importantes ha conllevado un fuerte deterioro de la calidad del servicio en los hospitales, dijo Serrano. Una situación crítica que puede ser peor, agregó.
Generalmente en los hospitales sí, no faltaban los medicamentos. Bueno, ahora ya en los hospitales faltan desde una dipirona hasta cualquier medicamento para enterar. Los hospitales están igual que la farmacia de la calle. Sí, cuando llegan los medicamentos, si llega realmente, la mayoría de los pacientes a veces se quedan sin el medicamento porque llega incompleto a la farmacia. O sea que ya es un problema crónico que parece que no tiene solución. Con estos ruidos, pues mucho menos. El que tenía esperanza de alguna solución, pues la pierde.
El año pasado, la falta de medicamentos o producidos tuvo un promedio mensual de 121 de los 359 que deben garantizar al cuadro básico. En enero del presente año, los medicamentos que suministra BioCuba Pharma han estado en falta 136, según el directivo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias en Cuba informaron en su parte diario que al cierre del 31 de enero, se registraron 1.610 casos positivos de COVID-19 y 8 muertes. El Ministerio de Salud Pública indicó que se encuentran ingresados 23.283 pacientes, de los cuales 12.155 son confirmados activos, 10.990 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.046.400 contagios y 8.407 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos, con 323. Le siguen Santi Espíritus con 231 y Ciego de Ávila con 127 contagios. Y en otra información, en una carta dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el senador por la Florida, Rick Scott, expresó su preocupación con respecto al tráfico humano de médicos cubanos por parte del régimen comunista y el papel que juega la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El senador afirma a Blinken que a pesar de sus denuncias anteriores sobre la inmunidad legal de la OPS y el tráfico de médicos cubanos, lamentablemente no ha habido progreso ni justicia en este tema. Scott escribe a Blinken textualmente: las víctimas de la trata merecen ver a sus presuntos abusadores en los tribunales, y la OPS nunca debería poder esconderse detrás de reclamos de inmunidad. La ley es clara, y el presidente tiene el poder de levantar la inmunidad legal de la OPS y responsabilizar a esta organización corrupta por sus abusos. El senador pidió que el presidente Biden levante la inmunidad legal de la que disfruta la OPS como organización internacional, para que los médicos cubanos objeto de la trata, algunos de los cuales ahora residen en los Estados Unidos, puedan buscar justicia en los tribunales. Y la xenofobia y la tormenta política se ha tomado en España una cubana elegida para el Festival de Eurovisión. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
La cantante Chanel, nacida en Cuba y radicada en Cataluña desde los 4 años de edad, fue elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión, pero unas horas después, la artista se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter ante las amenazas y mensajes de odio recibidos desde varios sectores.
Y más ahora, por favor, tenemos que cuidar muchísimo la salud mental y esto no hace bien. Yo estoy fuerte, estoy feliz, gracias a todos los que me seguís, de verdad. Voy a seguir dándolo todo, más fuerza todavía. Y a los haters decirles que nos unamos todos, que al final vamos a ir con una propuesta potente.
La polémica fue azuzada por la mayor parte de los periódicos españoles que cuestionaron la decisión del jurado. El diario centroizquierdista El País dijo que la canción había sido fabricada en el laboratorio de churros musicales de Miami, mientras que el diario.es de Izquierda Radical insistió en el debate chauvinista al afirmar que la canción había sido fabricada en Estados Unidos. El debate ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde partidos de extrema izquierda como Galicia en Común y Bloque Nacionalista Gallego exigen la comparecencia del presidente de Radio Televisión Española para aclarar supuestas irregularidades en el concurso, pero el conservador Partido Popular también ha pedido explicaciones. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras de Orientación Comunista exigió en un comunicado dejar sin efecto la elección de la canción que representará a España. El Festival de Eurovisión se celebrará en la ciudad italiana de Turín en el próximo mes de mayo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:14 saludamos a nuestra audiencia en La Habana, que registra a esta hora 21 grados de temperatura. Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y el reinado de temperaturas frescas que se mantendrán por el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16 en Noticias de Venezuela. Estados Unidos está enviando en vuelos a Colombia algunos migrantes venezolanos que han sido detenidos en la frontera con México, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el 27 de enero, Estados Unidos había devuelto a Colombia dos venezolanos que previamente residieron en ese país. Pero el gobierno estadounidense espera llevar a cabo estas devoluciones de manera regular. Se espera que los vuelos a Colombia con nacionales venezolanos que previamente habían residido en Colombia recibiendo un estatus se lleven a cabo de manera regular, según informó a La Voz de América un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Este mismo explicó que la decisión de devolver a los migrantes se tomó después de haber tenido conversaciones con el gobierno colombiano. La agencia gubernamental citó el título 42, una orden de emergencia aún vigente que permite al gobierno rechazar la entrada de la mayor parte de las personas que llegan a la frontera como justificación para los vuelos. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, ha condenado por lo menos 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza cometidas por parte de policías en Venezuela durante la primera quincena de este año y exhortó al Estado a que investigue, juzgue y sancione esos crímenes. La seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas, reivindicó el organismo en un comunicado. Según datos recogidos por la Organización de Estados Americanos, agentes de la seguridad de Venezuela estuvieron involucrados en por lo menos 27 asesinatos durante los primeros 15 días de enero. Son las 10:17 y en Estados Unidos el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha instado a este martes a Rusia a la desescalada inmediata, la retirada de las tropas y equipos de la frontera de Ucrania y a seguir la vía diplomática. Blinken hizo el llamado durante una conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov, informó el Departamento de Estado en un comunicado. La nota afirma que el secretario de Estado enfatizó la disposición de Estados Unidos a continuar bilateralmente y junto a sus aliados y socios un intercambio sustantivo con Rusia sobre las preocupaciones mutuas en materia de seguridad. Blinken reiteró además el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el derecho de todos los países a determinar su propia política exterior y sus alianzas, señala el comunicado. El texto agrega que el secretario de Estado hizo hincapié en que una invasión a Ucrania tendría consecuencias rápidas y severas e instó a Rusia a seguir un camino de diplomacia. El Pentágono ha dicho también que no hay tregua en la acumulación militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Hablando en una sesión informativa con la prensa, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Rusia continuó moviendo fuerzas terrestres adicionales alrededor de Bielorrusia y a lo largo de la frontera con Ucrania.
He's got a full range of military
capabilities. Él dice, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin, que él tiene una gama completa de capacidades militares disponibles, que solo continúan aumentando la cantidad de opciones disponibles si decidiera moverse militarmente. Kirby dijo que continúan las discusiones sobre el despliegue de tropas estadounidenses en los países del flanco este de la OTAN, pero dijo que no se han tomado decisiones. El vocero dijo que el Pentágono está realizando el trabajo riguroso de proporcionar opciones para el presidente Biden y que están enfocados en los compromisos de seguridad con los aliados de la OTAN en caso de que Putin exhibiera amenazas contra la alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gigante farmacéutico Pfizer y su socio BioNTech se preparan para pedir a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos que autoricen su vacuna contra el COVID-19 para niños entre 6 meses a los 5 años de edad.
La alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech buscará autorización para aplicar su vacuna contra COVID-19 a niños menores de 5 años en Estados Unidos. La información fue confirmada a medios estadounidenses que señalaron que la solicitud para un esquema de 2 dosis podría presentarse el martes a la reguladora de medicamentos FDA. Si se aprueba, la vacuna de Pfizer-BioNTech se convertiría en la primera disponible en Estados Unidos para este grupo de edad. La FDA espera aprobar las vacunas para niños pequeños a fines de febrero y continuar trabajando con un esquema de 3 dosis que se enviaría a finales de marzo. Las compañías concluyeron al cierre del año pasado que las dosis bajas de la vacuna brindaron protección en niños de hasta 2 años, pero no en niños de 2 a 5 años, y anunciaron en diciembre que agregarán una tercera dosis a sus ensayos. El anuncio tiene lugar cuando la ola de contagios de la variante Omicron está disminuyendo en Estados Unidos, pero los padres aún enfrentan el cierre de escuelas y la preocupación por sus hijos no vacunados. Además, las nuevas hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzaron un récord en Estados Unidos en diciembre. En enero, la FDA aprobó una tercera dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech para niños de hasta 12 años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de vacunación aún son bajas para este grupo de edad y alcanzan a menos del 22%.
Funcionarios de los Estados Unidos, por su parte, están confirmando que se está considerando un aumento en las tarifas de visas para no inmigrantes que podría ser efectivo a partir del mes de septiembre. Informada desde Washington DC, Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden ha propuesto aumentar las tarifas de casi todas las visas de no migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Y si bien los funcionarios dicen que la medida es necesaria para alinear mejor los precios de las visas con lo que cuesta proporcionarlas, a los críticos les preocupa que si la administración no aborda los tiempos de espera en las visas, el aumento de costos podría significar que incluso menos viajeros y estudiantes vengan a Estados Unidos. Según un aviso del Registro Federal, el Departamento de Estado espera que los nuevos precios entren en vigencia en septiembre y aceptará comentarios hasta el 28 de febrero sobre los aumentos propuestos. David Beer, experto en políticas de inmigración del Cato Institute, le dijo a La Voz de América que todos los aumentos de tarifas están ocurriendo en un momento en el que el turismo y los viajes a Estados Unidos ya están en su punto más bajo, y añade textualmente: el Departamento de Estado está imponiendo esperas de 6 meses a 1 año en muchos lugares para visados de turismo o negocios. Las cifras del Departamento de Estado muestran que las visas con el mayor número de solicitudes son las de turismo, negocios y estudio. Una visa de no migrante le permite al titular viajar como turista o vivir, trabajar o estudiar temporalmente en Estados Unidos bajo ciertas condiciones. El tráfico aeroportuario de Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, contando tanto a los viajeros nacionales como a los internacionales. Según la Administración de Seguridad del Transporte, evaluó un total de 1.1 millón de personas el 26 de enero, en la misma fecha de 2019, antes de la pandemia del coronavirus, ese número superaba los 2 millones. En tanto, un funcionario del Departamento de Estado le dijo a La Voz de América que las embajadas y consulados de Estados Unidos tienen información en línea sobre el estado operativo y qué servicios ofrecen actualmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Fiscalía de Nicaragua ha informado que comenzarán los juicios a unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, acusados de traición a la patria o lavado de dinero. Entre los acusados se encuentran los 7 dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones de noviembre pasado, en las que Daniel Ortega obtuvo el 5º mandato. El Ministerio Público calificó a los prisioneros de criminales y delincuentes y dijo que se les juzgará por haber violentado la Constitución Política, la Ley de la Seguridad Soberana y el Código Penal de la República. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, describió como insólito este comunicado de la Fiscalía y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos vaticinan una segura condena contra personas inocentes.
Y a las 10:24, quieto, en primera ya están los deportes, actualización, todo con el especialista Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El Miami Heat pierde por segunda noche consecutiva en el baloncesto profesional de la NBA y se hunde cada día más y más. Increíble, pero cierto. Hace solamente 2 días estaba de primero en la Confederación del Este, pero tras perder 2 partidos consecutivos, incluyendo el más reciente contra los Raptors de Toronto por solo 4 punticos, 110 por 106 en Canadá, Gary Trent metió 33 puntos para el equipo canadiense. Y no solamente eso, peor todavía, el Chicago Bulls derrotó 126 por 115 a Orlando Magic gracias a los 29 puntos de DeMar DeRozan, y eso hunde al Miami Heat todavía más abajo en la lucha por la Confederación del Este en el baloncesto profesional de la NBA. Mientras tanto, Nikola Jokic metió 21 puntos con 16 rebotes y los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Nuggets de Denver 130 por 115 gracias a los 24 tantos de Karl Anthony Towns. Mientras tanto, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee aplastaron 112 por 98 a los Wizards de Washington. El griego Giannis Antetokounmpo metió 33 puntos con 15 rebotes y 11 asistencias en ese partido. Los Pistones del Detroit perdieron por 10 puntos contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Brandon Ingram metió 26 para el equipo que salió airoso. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol. Chile derrotó a Bolivia 3-2, pero todavía no tiene nada asegurado. 2 goles de Alexis Sánchez. Uruguay aplastó 4-1 a Venezuela. Venezuela ya eliminada. Uruguay en camino al Mundial. Argentina derrotó a Colombia en Buenos Aires 1-0 gracias a un gol de Martínez en el minuto 29. Y esto complica seriamente las aspiraciones de Colombia rumbo al Mundial de Qatar. Brasil aplastó 4-0 a Paraguay. Viendo en este momento cómo están las eliminatorias en la Conmebol, Brasil y Argentina ya clasificados, Ecuador a un paso de clasificar, Uruguay está en el cuarto lugar. Por ahora, Perú jugaría un repechaje, tiene 20 puntos, Chile con 19 y Colombia con 17 en el séptimo lugar. Recuerden que la CONCACAF al rojo vivo y justamente el miércoles por la noche, tremendos partidos en la CONCACAF que pudieran clasificar a Canadá si logra derrotar a las 9 p.m. en San Salvador a El Salvador. México recibe a Panamá en un partido crucial para los dos. Costa Rica está de visita en Jamaica y Estados Unidos en casa contra Honduras, un partido que absolutamente la selección norteamericana tiene que ganar. Recuerden que perdieron contra Canadá durante el fin de semana 2-0. Tienen que recuperarse de ese revés en este momento. Canadá con 22 puntos, Estados Unidos 18, México 18, Panamá tiene 17 y Costa Rica 13. Todo el mundo tiene que jugar 4 partidos todavía, así que Canadá podría ser el primero en clasificar en la zona de la CONCACAF al Mundial de Fútbol de Qatar. Muy bien. Ahora pasamos a las negociaciones por el paro laboral del béisbol de las grandes ligas. La MLB quiere expandir la postemporada. Una de las cosas que están negociando en estos días incrementaría las ganancias de los jugadores en los playoffs por un aproximado de $20 millones, con el 60% de esas ganancias de la primera ronda yendo hacia los peloteros. Y si hubiéramos tenido, para que ustedes sepan, ese formato en la temporada que acaba de terminar, los Tampa Bay Rays y los Gigantes de San Francisco, o sea, el mejor equipo de cada liga, hubiera estado exento en la primera ronda de la postemporada y hubieran jugado en la Liga Americana los Astros contra los Marineros, los Medias Blancas de Chicago contra los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston contra los Yankees. En el viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee contra Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta contra Rojos de Cincinnati y los Dodgers contra los Cardenales. Serían series de 3 partidos a ganar 2, y esto, como les dije, estaría creando más de $20 millones en ganancias, especialmente para los peloteros en la primera ronda de la postemporada. Y recuerden que la Serie del Caribe sigue el miércoles 2 de febrero con las 2 semifinales, tercer y segundo lugar contra el cuarto y primer lugar, después de que Puerto Rico derrotara a Colombia y México a Panamá. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, saludos, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Un artículo incluido en el anteproyecto del Código Penal invalida el reconocimiento de derechos refrendados en la Constitución cubana de 2019. Nos amplía Yolanda Huerga.
El artículo 120 del anteproyecto del Código Penal cubano invalida los resquicios para ejercer la libertad de expresión y conseguir la democracia por vía pacífica que deja la Constitución aprobada en febrero de 2019. El artículo de Marras estipula que quien pretenda cambiar total o parcialmente la Constitución de la República o la forma de gobierno por ella establecido o impedir el ejercicio de sus funciones al presidente, vicepresidente o a los órganos superiores del Estado y del gobierno, incurre en una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
A la corta, todos estamos presos. Este código penal es básicamente draconiano y es una especie de declaración de guerra del gobierno cubano contra toda la sociedad. Pero ante las fallas absolutas del gobierno y su incapacidad para gobernar como se debe gobernar, lo que se le ocurre ahora es castigar a la gente que actúa como consecuencia de las malas políticas acumuladas y también acentuadas y aceleradas por un gobierno totalmente incompetente como el gobierno actual.
Dijo el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa, promotor de la iniciativa 2020, que trabaja en la recogida de firmas para exigir la pluralidad, el fin del partido único y otros cambios constitucionales de acuerdo a lo estipulado por la Carta Magna Cubana.
Por otro lado, sucede lo que sucede con códigos draconianos, ¿no? Casi medievales, que no especifican posibles delitos, ¿no? Eso de, digamos, acciones que sean ilícitas y al mismo tiempo el uso del concepto de arbitrariedad para el ejercicio de los derechos, cuando los derechos justamente son amplios, imaginativos y diversos, refleja de algún modo que nos encontramos ante el derecho que se abroga el gobierno de interpretar la ley a su antojo y sobre todo interpretar las acciones cívicas y políticas que tengamos.
En este sentido, el abogado Hidelbrando Chaviano señaló que se ve a las claras que el gobierno cubano intenta trincherarse.
Y lo único que le queda es esto, preparar el terreno para ganar tiempo, evitar que las personas se unan, que las personas puedan apoyar cualquier cambio, aunque sea pacífico y democrático en Cuba. Y es lo único que saben hacer, reprimir y amenazar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos nuevamente ha hecho un llamado al régimen de Cuba para que libere a los encarcelados tras las protestas del 11 de julio. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que desde las protestas que comenzaron el 11 de julio del año pasado, se ha visto al gobierno cubano responder con represión contra sus propios ciudadanos. Añadió que Estados Unidos cree que el pueblo cubano, al igual que la gente en todo el mundo, tiene todo el derecho a continuar expresando su deseo de libertad. Price declaró que Estados Unidos condena las fallas del gobierno cubano para proteger esos derechos universales y para satisfacer las necesidades más básicas de las personas. Él dice que nuevamente, en lugar de centrarse en prestar servicios, en su forma de gobierno, en la protección de los derechos dentro de la sociedad cubana, el régimen cubano ha respondido con represión y fue apenas el mes pasado que algunas damas de blanco fueron encarceladas por no hacer nada más que ejercer lo que debía ser un derecho universal. Dice que Estados Unidos apoya los derechos de los cubanos y las personas en todas partes, que deben ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica. Dice que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y libere a los detenidos injustamente por protestar pacíficamente. Sobre la posibilidad de más sanciones contra el gobierno cubano, Price recordó que desde el 11 de julio del año pasado, Estados Unidos ha promulgado una serie de medidas para promover la rendición de cuentas contra aquellas personas y entidades dentro del gobierno cubano que son responsables de la represión contra los manifestantes pacíficos. Añadió que la administración Biden seguirá buscando formas de promover la rendición de cuentas y defender, proteger y promover lo que deberían ser derechos universales para el pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Familiares del preso político Yandier García Labrada no han tenido información sobre su situación desde que fue trasladado a mediados de enero desde la prisión del Típico hacia la cárcel de máxima severidad, conocida como La Carbonera, ambas en la provincia de Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer, desde Holguín, dijo a Radio Martí que aún no le han dado visita y solamente una llamada telefónica en el momento del traslado.
Hasta el momento no hemos sabido más de él, ni llamada ni nada. Veremos días adelante. Y la última información es que fue trasladado de la prisión de Las Tunas, en la misma provincia de Las Tunas, hacia otra prisión que le nombran La Carbonera, que eso queda en un municipio que le dicen Colombia, pertenece a Las Tunas. Es bastante retirado de lo que es Las Tunas, retirado de la familia. Parece que lo hacen con... para que sea mayor rigor para la familia y para él. Es una prisión igual, nada de ayuda para él ni nada. Es una prisión normal, parecida a la del Típico, pero con más rigor, porque nos queda más separado para la familia, para cuando le logran dar una visita, ir y verlo, porque hasta el momento no le han dado visita. Nos enteramos por una llamada telefónica que le dieron.
Y el preso político Luis Robles, quien fue encarcelado por manifestarse con un cartel en La Habana hace más de un año, espera aún por su sentencia tras haber sido presentado a juicio en diciembre pasado. Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que hace una semana no recibe llamada telefónica de Robles desde la prisión del Combinado del Este.
Aproximadamente hace una semana que no tengo comunicación con Luis de ningún tipo. La última comunicación que tuve con él estaba ahí con gripe y con alergia a esa. Incluso hacía aproximadamente una semana que yo había ido al Combinado a llevarle unos medicamentos y aún no se lo habían entregado. Se tenía pensado que era la reacción a la vacuna contra el COVID porque en esos días lo habían vacunado. Bueno, la última visita fue el día 24 y aún no me han avisado para la otra, pero aproximadamente son unos 20 días de diferencia. No han dicho nada acerca de la sentencia. Estamos en espera. Ellos dijeron ya, listo para sentencia, pero nunca dijeron 15 días, un mes, un mes. El abogado me dijo que ese procedimiento me demoraba de 15 días a un mes. Pero bueno, ya pasó un mes ya.
La hermana de Óscar Bravo, uno de los cubanos detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio, enfrentando juicio en la municipalidad de 10 de octubre en La Habana, subió un breve video en las redes sociales, retransmitido por la organización civilista Cubalex en su cuenta de Twitter, donde denuncia que no le permitieron estar frente al tribunal.
Yo soy hermana de Óscar Bravo. Estamos aquí en su primer juicio. No nos dejan estar frente al tribunal, nos mandaron para acá, para el parque. Estamos aquí exigiendo libertad y justicia por los manifestantes del 11 de julio. Libertad y justicia es lo que pedimos por nuestros familiares.
Tras el video, la seguridad del Estado detuvo el 31 de enero a las madres, familiares y activistas que se habían unido en los alrededores del lugar. La organización internacional Freedom House dijo que es urgente una acción coordinada de las naciones democráticas del mundo para exigir responsabilidad al régimen de Cuba y la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente los niños. El Grupo Defensor de la Libertad afirmó a través de Twitter que el régimen cubano, no satisfecho con condenar a largos años de prisión a los manifestantes del 11 de julio, incluyendo 6 niños por sedición, ayer detuvo a 11 manifestantes pacíficos frente a los juzgados. El mensaje se refiere a la detención de varios activistas y familiares de prisioneros del 11 de julio, mientras protestaban frente al tribunal de 10 de octubre, como hemos escuchado, donde se juzgan a 33 manifestantes. El grupo añadió que la comunidad internacional no puede seguir permitiendo la normalización de la violencia en Cuba, el uso de la prisión contra manifestantes pacíficos, el destierro como método de intimidación y la prisión domiciliaria como castigo. Y el gobierno de Cuba ha asegurado que está dispuesto a encontrar una solución con respecto a la agencia de noticias española EFE, luego de limitar el trabajo de la mayoría de sus periodistas en la isla. El Centro de Prensa Internacional CPI del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió así a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, en el que pedía que EFE pudiese operar en Cuba como trabaja en España. El CPI destacó que EFE trabaja con absoluta libertad en Cuba, pero exigió un respeto irrestricto a su orden constitucional para el ejercicio de un periodismo objetivo, veraz, imparcial y no tendencioso. En noviembre, las autoridades de Cuba retiraron las acreditaciones a todo el personal de EFE en La Habana sin justificar su decisión y solo devolvieron dos. Son las 10:40, al menos 2 decenas de muertos, desaparecidos y casi medio centenar de heridos. Es la nueva cifra del potente aluvión que ha ocurrido en Quito el lunes, causado por las lluvias más intensas que han soportado la capital ecuatoriana en por lo menos 2 décadas.
El aluvión que arrasó una cancha deportiva en la ciudad de Quito sigue cobrando vidas. Las autoridades elevaron a más de una veintena la cifra de fallecidos luego de rescates de personas que quedaron atrapadas entre el lodo y los escombros. Se reportan aún más de 20 personas desaparecidas y casi medio centenar de heridos por las lluvias más intensas que ha soportado la capital ecuatoriana en 2 décadas. Socorristas indicaron que algunas de las víctimas sufrieron hipotermia. El fuerte aguacero cayó por unas 17 horas continuas sobre la ciudad. Desprendió una ladera y formó el aluvión que destruyó viviendas, vehículos, postes eléctricos y una cancha de barrio descubierta donde aficionados jugaban voleibol ante público.
La gente estaba jugando ahí y no alcanzaron a escapar, pues se lo agarró de repente y los arrastró, la cancha, mire, todo esto lo peló. Los que alcanzaron a correr se salvaron, una familia quedó sepultada, aquí quedaron muertos, ya lo sacaron.
Entre las estructuras dañadas también está un puesto policial y una subestación de energía eléctrica. Según la alcaldía de la ciudad, un embalse para el agua que desciende de la montaña, con capacidad para 4.500 metros cúbicos, colapsó al recibir un caudal casi 4 veces mayor. Militares con perros adiestrados rastrean los alrededores de la cancha en busca de sobrevivientes. Aún no se descarta que se encuentren más cuerpos sepultados. La correntada que se originó en las faldas del volcán Pichincha, donde se asienta la capital, afectó principalmente el sector noroccidental de la ciudad. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estima que unas 200 personas quedaron damnificadas por el desastre natural. En el foco de la emergencia todavía se ven calles cerradas por el lodazal. El servicio eléctrico se ha ido restableciendo de manera progresiva.
Y Estados Unidos está enviando en vuelos a Colombia a algunos migrantes venezolanos que han sido detenidos en la frontera con México, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el 27 de enero, Estados Unidos había devuelto a Colombia a 2 venezolanos que previamente residieron en ese país, pero el gobierno estadounidense espera llevar a cabo estas devoluciones de manera regular. Por su parte, el gobierno de Colombia ha sostenido una situación diferente. La decisión de la administración del presidente Biden dice a deportar a Colombia a ciudadanos venezolanos que intentaron entrar a Estados Unidos y están viviendo anteriormente en ese país, ha traído críticas también de la Casa Blanca en algunos sectores. El senador de New Jersey, Bob Menéndez, quien funge como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que este tema amerita más investigación. El ciudadano colombiano Juan Esteban Montoya, de 22 años, fue el único sobreviviente de un naufragio de una embarcación que partió de las Bahamas y llevaba 40 inmigrantes que buscaban llegar a las costas de la Florida. José Pernalete con la historia.
Juan Esteban Montoya, único sobreviviente del naufragio cuya embarcación transportaba 40 personas, ofreció detalles sobre su agonía luego de que el 22 de enero zozobrara el barco tras partir de las Bahamas hacia Estados Unidos.
Después de que el bote se voltea, más o menos unas 15 personas se agarran. El bote, de las partes del bote, de las partes del motor. En mi caso yo estaba agarrado de la parte del motor. La noche antes de mi rescate es donde yo subo a la, pues donde me encuentran, donde está la foto. Pero la mayoría del tiempo estuve abajo en el agua.
El joven de 22 años se reencontró con su madre, quien reside en Houston, Texas. La hermana menor de Juan, María Camila, de 18 años de edad, iba a bordo del barco. No sobrevivió a la travesía.
La pérdida de mi hija es algo demasiado grande, demasiado fuerte, pero con la fe y la esperanza y esa fue la, eso, todo eso fue lo que logró que mi hijo saliera con vida de esta gran tragedia.
Juan, así como su familia, son oriundos de Colombia. Confirmó que en el bote venían adultos y niños, personas de República Dominicana, Bahamas, Haití y Jamaica. En su testimonio, el joven relata cómo poco a poco las víctimas se iban desprendiendo de la embarcación.
Van muriendo. Se sueltan del bote, deciden salir del bote, morirse, suicidarse. Eso es lo que sucede.
Por sugerencia de la abogada, no se informó cuánto costó subirse al barco para su traslado ilegal desde Bimini.
Sabemos que estos trámites, cuando una persona está llegando a los Estados Unidos a buscar asilo político, pues usualmente son detenidos, y logramos pues que no fuera detenido, sino que se lo dejaran después que salió del hospital, que pudiera reunirse con su mamá Marcia, y ahora lo que necesitamos es tratar de que él obtenga su estatus legal aquí en los Estados Unidos.
Aún se desconoce si la investigación sobre este hecho tendrá curso criminal. El sobreviviente dijo que el mismo día de zarpar, la embarcación colapsó por fallas en los motores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y varios miles de manifestantes exigieron este martes en Buenos Aires, Argentina, una reforma del sistema judicial y cambios en la Corte Suprema, en medio de señalamientos cruzados entre el gobierno y la oposición de querer instrumentalizar la justicia.
Y a su vez, la justicia en general, tenemos que tomar conciencia que somos todos víctimas, porque este sistema que funciona mal nos perjudica a todos los ciudadanos, no solo a los que son de un partido o de otro, sino a todos los ciudadanos.
Mirá, nosotros en el orden constitucional no hay forma de sacarlo a esta gente. La única que estamos pidiendo nosotros es que renuncien, que se vayan. No los podemos sacar. Nosotros somos constitucionalistas, respetamos la democracia.
Dando el apoyo a una manifestación en contra a una corte adicta. Una corte suprema es lo máximo de un país. Tiene que ser una corte donde legisle para toda la población, no una corte que pertenezca a grupos poderosos.
Yo vengo para apoyar, para hacer presencia, para que haya un cambio en el sistema judicial. Que haya un cambio. Aunque yo no lo llegue a ver, pero por lo menos quiero formar parte de la solución y no del problema.
El Fondo Monetario Internacional ha informado que las economías de América Latina y el Caribe están perdiendo fuerza después de haber experimentado una fuerte recuperación el año pasado. La historia desde Radio ONU.
El Fondo Monetario Internacional reduce sus previsiones de crecimiento para América Latina hasta el 2,4%, seis décimas menos que en octubre. Las economías latinoamericanas y caribeñas están perdiendo fuerza después de crecer un 6,8% en 2021, lastradas por el freno en China y Estados Unidos, las continuas interrupciones del suministro, la inflación y la aparición de la variante Omicron del COVID-19. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia sigue ensombreciendo la recuperación en todo el mundo. Además, las presiones inflacionistas en Estados Unidos y en toda la región, que pueden exigir una retirada aún más rápida de los estímulos, también representan riesgos importantes para la recuperación. El fondo advierte que con un calendario electoral cargado, el malestar social sigue siendo un riesgo importante y habrá que abordar la desigualdad.
Y el gobierno de México ha llamado a un compromiso verificable con los Estados Unidos en el combate a la inseguridad y a la violencia. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron de manera presencial y virtual para aprobar el plan del mecanismo denominado Entendimiento Bicentenario, que busca garantizar la paz y la seguridad en ambos lados de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que con este plan habrá resultados muy pronto para los ciudadanos.
101 acciones con un calendario para llevarlo a cabo. Un compromiso verificable y es el día 1, hoy, del entendimiento bicentenario.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que se trata de un hecho histórico tanto por el nivel de comunicación que existe entre ambos gobiernos, como por la disposición a trabajar de manera conjunta. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que se trata de una nueva relación binacional entre iguales y pidió juego limpio.
Las reglas de operación de esta novedosa figura de cooperación deben caracterizarse por el juego limpio, en el que la coordinación y el diálogo entre los representantes de cada país sean una condición inalterable en su proceder para vigilar el cumplimiento de requisitos de cada proyecto.
En un enlace desde Washington, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Urra Sella, dijo que estas acciones son los cimientos fuertes para poder expandir la cooperación, combatir a la delincuencia transfronteriza y perseguir a las organizaciones delictivas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito de México, el gobierno mexicano dijo que el país marca un descenso en el número de contagios del COVID-19.
El gobierno de México aseguró el martes que el número de contagios de COVID-19 va en descenso. El país registró un aumento importante en el número de casos en el arranque de 2022, impulsado por la variante Omicron. El 19 de enero se reportó récord de 60.000 nuevos casos diarios, aunque el número de fallecimientos se mantuvo contenido principalmente por el efecto de las vacunas.
Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto acme y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso.
López-Gatell proyectó que en la próxima semana o semana y media se estén empezando a desocupar las unidades hospitalarias de COVID.
Esto es consistente con varias otras señales, como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad.
Según expertos, las cifras oficiales de contagios podrían ser mucho mayores. De acuerdo con un seguimiento de la Universidad de Oxford, en la segunda semana de enero, México realizó apenas un promedio de 0,4 pruebas por cada 1,000 habitantes. México, con 126 millones de personas, ha reportado 4.900.000 contagios totales y más de 306.000 defunciones desde que inició la pandemia.
Y a las 10:52 en Noticias del Mundo, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de ignorar las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad y Estados Unidos de utilizar a Ucrania como herramienta contra su país.
El mandatario acusó el martes a Occidente de ignorar las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad que fueron rechazadas por escrito por Estados Unidos y la OTAN.
No vimos una consideración adecuada de nuestras demandas clave con respecto a la prevención de la expansión de la OTAN, la negativa a desplegar instalaciones de ataque cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a la condición en 1997.
Putin también acusó a Estados Unidos de utilizar a Ucrania para alcanzar sus objetivos.
Su objetivo más importante es contener a Rusia, esa es la cuestión. En este sentido, Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr este objetivo. Esto se puede hacer de diferentes maneras, para arrastrarnos a algún conflicto armado.
El mandatario recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán, un aliado, aunque su país es miembro de la Unión Europea y la OTAN, y aseguró que espera encontrar una solución al conflicto, aunque consideró que no será sencillo. Putin no mencionó los miles de soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania que han levantado sospechas de que prepara un ataque a su vecino tras el de 2014. El mensaje ocurre luego de una conversación telefónica entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense que señalaron un profundo desacuerdo sobre el tema, pero dijeron querer continuar el diálogo. En otra señal de apoyo occidental a Ucrania, el primer ministro británico Boris Johnson estuvo el martes en Kiev.
Es vital que Rusia retroceda y elija el camino de la diplomacia, y creo que todavía es posible. Estamos dispuestos a dialogar.
El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki también se desplazó a Kiev en medio de la crisis, por lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saludó el creciente apoyo diplomático y militar occidental a su país.
El presidente Joe Biden ha declarado que Estados Unidos continúa presionando para que la diplomacia disminuya la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El presidente Biden habló durante una reunión en la oficina Oval con el emir de Qatar, Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en la que trató de progresar en los intentos de garantizar el respaldo energético para los aliados europeos. Biden dijo que Estados Unidos expuso toda la naturaleza de de la amenaza de Rusia a la soberanía de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes. Y que no importa lo que el líder ruso Vladimir Putin decida, Estados Unidos está listo. Él dice que siguen instando a la diplomacia como el mejor camino a seguir, pero como Rusia continúa aumentando sus fuerzas alrededor de Ucrania, Estados Unidos está listo, pase lo que pase. Biden y el emir hablaron sobre la seguridad en el Golfo y el Medio Oriente, sobre garantizar la estabilidad de los suministros energéticos globales, de la situación en Afganistán y sobre el fortalecimiento de la cooperación comercial y la inversión entre ambos países. El presidente también habló sobre el misil balístico disparado por los rebeldes hutíes en Yemen el domingo e interceptado por los Emiratos Árabes Unidos cuando el presidente israelí visitaba el país. Biden dijo que Estados Unidos ha estado en contacto diario con los Emiratos Árabes Unidos para abordar las amenazas y que Washington apoyará a sus amigos en la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud está considerando muy prematuro declarar una victoria frente al COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud pidió el martes evitar la creencia de que la pandemia de COVID-19 llegó a su fin ante el levantamiento de restricciones en algunos países. Es prematuro que cualquier país se rinda o se declare victorioso. Este virus es peligroso y sigue evolucionando frente a nuestros ojos. Las declaraciones de la OMS llegan en momentos en que algunos países buscan volver a la normalidad. Dinamarca, por ejemplo, levantó el martes las restricciones pese a registrar un récord de contagios, estimando que la amplia cobertura de las vacunas y la menor gravedad del cuadro que produce la variante Omicron lo permite. Nos preocupa que se haya instalado una narrativa en ciertos países de que gracias a las vacunas, la alta transmisibilidad de Omicron y de su menor gravedad, ya no es posible o necesario prevenir el contagio.
No longer necessary.
Y a las 10:57, las noticias del espectáculo con Alejandro Escalona.
El servicio de transmisión Netflix y Mattel están desarrollando Masters of the Universe, una franquicia creada por el fabricante de juguetes allá en la década de 1980 para hacer una película cuya producción va a comenzar en los próximos meses. El proyecto será dirigido por los cineastas, los hermanos Nee. Kyle Allen, actor de West Side Story, hará del príncipe Adano He-Man. La película gira en torno a un huérfano que descubre que es un príncipe y cuyo destino es salvar un mundo lejano. La serie animada He-Man and the Masters of the Universe, como muchos de ustedes seguramente recordarán, fue estrenada en la televisión en 1983. Mattel también ha llegado a acuerdos con otras empresas, como por ejemplo Disney, para las franquicias Toy Story y Cars de Pixar Animation Studios. La cantautora canadiense Joni Mitchell dijo que retirará su música de Spotify en protesta porque el servicio de transmisión, ella sostiene, permite información errónea sobre las vacunas COVID-19. Recientemente, el también músico canadiense Neil Young objetó que sus canciones se reprodujeran en Spotify, el cual ofrece el podcast de un señor llamado Joe Rogan, un escéptico de las vacunas, y retiró sus canciones del servicio. Rogan, que comenzó su carrera como comediante, ha generado controversia con sus puntos de vista considerados por algunos extremistas sobre la pandemia, los mandatos gubernamentales y las vacunas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Y recuerden las recomendaciones de rigor para estar exentos de contagios de coronavirus. Distanciamiento social. lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla o nasobuco. Continúen con nuestra programación de Radio Martí. Recuerden, siempre, siempre contigo.